El primer palo con Juanma Rodríguez.
Venga, aquí estamos, Richard Diz, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Vamos, no perdemos tiempo, ¿vale? Que la semana pasada nos quedó bien así, ¿eh?
Vale, pues careta y adelante.
Eso es, venga.
Al infierno con los Tataglia.
¿Me das palito a mí?
No, es en principio solamente una pregunta, porque escuché ayer una conversación que tuviste con Miguel Serrano, con el látigo, y dijiste algo que me suscita una pregunta así desazonante. ¿Quién o quiénes son los Una Bomber que mandan bombas nucleares 50 o 100 al Real Madrid?
¿Me lo preguntas a mí?
Hombre, yo quiero que lo digas tú, porque vamos a escucharte a ti.
No, hombre, no. Dinero tiene porque... Bueno, venga, vamos a escuchar.
Si tú aceptas ser entrenador del Real Madrid, ¿sabes que vas a tener que gestionar látigo entre 50, vas a tener que desactivar entre 50 y 100 bombas nucleares todos los días?
Uh-huh. Eso es lo que dijiste tú ayer.
Bueno, hombre,
y ahora yo te digo antes de que me contestes.
Sí.
Esto es la perfecta coartada para cascarle al entrenador del Real Madrid palos por doquier, con razón o sin ella, y como estás en el Madrid, macho,
bueno, pues
tienes
eso.
Que acostumbrarte a desactivar bombas nucleares.
Pues a eso es precisamente a lo que me refiero, pero esto no me dirás que te sorprende a estas alturas, ¿no?
No me sorprende, pero hombre, lo decías con una naturalidad y una cosa como diciendo, es lo normal.
Bueno, pero porque es así, o sea, de medias...
Es así, pero no debería ser así.
Bueno, no lo sé, en el Real Madrid es así desde tiempos inmemoriales, desde que yo tengo uso de razón es así.
Efectivamente, pero no debería ser así.
Bueno, no sé, pero no debería ser así, pues probablemente, pero es así. O sea, entre 50 y 100 si eres un entrenador normal. Si eres José Mourinho, pues José Mourinho tenía que desactivar 300 al día. O sea que es así.
Pero esa es, digo, la gran coartada para que en rueda de prensa le pregunten lo que le pregunten.
Pero Richard, que no les hace falta coartadas para pegar al entrenador del Madrid o para pegar a nadie, no les hace falta. A mí tampoco.
Pero esta es una coartada muy peligrosa porque además hace cómplices a los aficionados de esta misma coartada, con la exigencia y con todas estas cosas. Al final va a resultar que el Madrid, con toda esta exigencia exterior, gracias a la prensa, ha ganado 13 Copas de Europa y 33 Ligas. Ya, al final, van a acabar poniéndose medallas y haciéndose fotos como con la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y yo supongo que esto de la exigencia tendrá que ver con algo que, por ejemplo, dijo Emilio Contreras el día 3 en Radio Marca, porque hasta ahora todos estábamos de acuerdo en que el mejor partido del Madrid de toda la temporada fue el de la Champions en el Bernabéu contra la Roma. Uh-huh. Bueno, pues estás equivocado. Escucha.
Hablando del día de la Roma, el Madrid remató 30 veces a puerta y solo marcó 3 goles. Es evidente que el Madrid tiene un problema arriba.
Porque remató 30 veces, marcó 3 goles.
Porque tendría que haber marcado 10.
O 14. O 29, porque, hombre, vamos a darle el margen de fallar una. Hombre, no se puede ir así por la vida. ¿Que tires 3 veces y no metes ninguna? Bueno,
además,
vale.
Además, bueno, mi buen amigo Emilio, pues habría que ver partidos del año pasado con Cristiano, ¿verdad? Porque si se dice, cuando se dice que el Madrid tiene un problema arriba, lo que se está diciendo es, no está Cristiano, que garantizaba 50 goles. Y seguro que habría habido la temporada pasada, estadísticamente hablando, partidos en los que el Real Madrid remataría 30 veces y marcaría un gol o dos o tres, como en el caso de la Roma. Es decir, no es habitual ganar en Champions, ni siquiera en la fase de grupos, a un equipo, al que sea, por 10-0, ¿no? No es
de hecho, Juanma, en Liga, hasta enero, Cristiano había marcado 4 goles.
Claro, claro.
Eso sí, había marcado en la fase de grupos en todos los partidos. Pero en Liga, 4 goles. Pero todo es que no está. Al final, te escuchaba ayer hablando con Tomás González Martín a cuenta de la famosa, tú también lo dijiste en la editorial, en la pregunta esta de
Televisión Española.
De Televisión Española. Y Tomás lo explicaba mal, porque Tomás decía que con otros equipos igual había que pedir permiso. No. Lo que dijo Juan Carlos Rivero fue, si hacemos esta pregunta con otros equipos, se enfadan. Uh-huh. Exactamente eso.
Bueno, eso fue lo que yo le entendí a Tomás sobre lo que dijo Juan Carlos Rivero. Yo no lo oí, ni lo vi. no veo ese programa. O sea, pero eso es lo que yo le entendí, que si lo hacían con otros equipos se enfadaban. Como
no,
si...
que no les dejan. Tomás dijo que no les dejan.
Ya, como si el Real Madrid pues tuviera, pues los madridistas no fueran insensibles o tuvieran el corazón de piedra, no sé.
Con sí,
el,
algo así, pero es que ya lo habían hecho todo en el Mundial de Clubes del año pasado, no, también se dedicaron a poner encuestas.
Bueno, pon en Google encuesta Estudio Estadio Real Madrid. Te pueden salir como 6 o 7 que yo considero ofensivas, pero, chico... Bueno,
pues, es la televisión pública, ¿qué se le va a hacer, oye? Sigamos, mira, porque comenzamos además la semana esta con la resaca del derbi y sobre todo con el asunto del VAR y de la mano de Casemiro, sobre todo. Mano de Casemiro que la mayoría de los periodistas de este país no se han leído las circulares de los árbitros y no saben que aquello no era mano, porque la circular así lo establece. Lo dijo Iturralde, lo dijo en Twitter Dauden, pero es que además yo me he dado cuenta de que todos estos que hablan del VAR no tienen ni la más remota idea de cómo funciona el VAR. Uh-huh. Escucha lo que decía José Manuel Monge en A Diario.
¿Para qué está un tío en el VAR si al final un árbitro va a la televisión del campo?
Eso es lo primero
que decía. ¿Me explicáis para qué?
Qué barbaridad.
Porque eso sí que no lo entiendo.
Escucha ahora a Antonio Ruiz en El Partidazo.
Si el árbitro dice que la vio en el campo a 1000 revoluciones, el árbitro tiene una herramienta perfecta para contrastar esa información,
Antonio,
y quedarse tranquilo, que es perder 30 segundos en acudir a una pantalla de televisión.
Eso es.
Vale, estas son dos ideas que se supone que el árbitro va a la televisión del campo. El tercer corte que tenemos es de Miguel Martín Talavera y le responde tu amigo Iturralde.
Perdón, ¿qué le costaba al árbitro ir a verlo al monitor?
Pues que no está
porque
dentro
a lo mejor,
del... Porque,
a ver, perdona,
no,
escúchame,
cambiamos
a lo
el
mejor,
protocolo.
No, pero escúchame, y tú, porque a lo mejor se da cuenta que dice... Bueno, pues no, me he equivocado. Ver, como dice Marcos, tiene la mano más separada, a lo mejor no de forma natural.
Entonces lo que queréis es cambiar el protocolo. Mientras esté este protocolo...
¿Qué protocolo?
No. Mientras esté este protocolo, habrá que actuar como este protocolo.
No, Marcos, pero el protocolo es que existe, es verdad.
No, sí, el protocolo que existe para cuando decide un tipo que está sentado...
Espera,
José Manuel Monge, Antonio Ruiz, Miguel Martín Talavera, Marcos López, Antón Meana y unos cuantos más no tienen ni idea de cómo funciona el VAR.
Bueno,
y encima están dando clases de estas cosas e intentando, digamos, formar a la gente que escucha su emisora de radio.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que como en el comunicado del otro día del Atlético de Madrid, precisamente a raíz de la mano de Casemiro, yo creo que hay muchos colegas míos de profesión que no tienen un interés por clarificar, sino por oscurecer más todavía, porque se ríen de lo que dice Iturralde cuando habla del protocolo.
Pero lo que no se puede decir es como Antonio Ruiz, es que el árbitro puede quedarse tranquilo mirando durante 30 segundos. Es que eso se lo prohíbe el VAR.
Claro.
El árbitro no puede pedir ver la televisión. Se lo tiene que decir de arriba, oye, sí, míralo. Si él no puede pedirlo.
Escucha,
eso es de primero de primaria de VAR.
Escúchame,
bueno, pues,
Richard,
no lo
saben. Es interés en no saber. Interés en no saber, porque es muy sencillo. Es decir, es la gente de arriba la que le dice al árbitro, oye, revisa esta jugada, porque puede haber algo, y entonces es el árbitro, no es el árbitro de repente que dice, caramba, igual ha sido mano de Casemiro, y sin que nadie le diga nada, se va a la televisión.
Porque lo tiene prohibido.
No sé quién decía...
Expresamente.
Antonio Ruiz, dice, el árbitro puede mirar la televisión para quedarse tranquilo. No, Antonio, tienen que ser los de arriba, los del VAR, precisamente los que les digan, revisa esa jugada. Decía José Manuel Monge, ¿para qué está el VAR si el árbitro mira la televisión del campo? Pues es que, de verdad, o sea, bueno, es que yo, en fin...
Bueno, y se supone, claro, que cuando hacen comentarios en sus diferentes emisoras, los oyentes tienen que estar completamente perdidos.
Vamos a ver, no es que el VAR no ayude, el VAR va a ayudar mucho. Lo que pasa es que no queremos que ayude. Y nosotros contribuimos desde nuestros respectivos medios de comunicación, probablemente yo el primero, a desinformar a la gente. Entonces, pues... Porque el fútbol, también te digo, es pasión y va a dar exactamente igual. Quien pensara que las polémicas iban a acabar con el VAR, se equivocaba.
Pero al menos, Juanma, que cuando tú hables de algo, hables con conocimiento de causa y con exactitud, que se supone que para eso eres periodista, que no eres el frutero del barrio que no tiene por qué saber nada de esto.
Esto no ha hecho más que empezar, ya te lo digo yo.
Bueno
más
sigamos.
Venga.
Llega el martes, llega,
¿sí?
o más bien, llega el lunes por la noche,
¿sí?
y se habla del partido del Madrid con el CSKA de Moscú al día siguiente, y una de las preguntas que todo el mundo se hacía era ¿quién va a jugar? ¿Va a jugar Keylor Navas? ¿Va a jugar Courtois? A diario, el día 2 de octubre, Esto decía Roberto Gómez.
¿Pero qué es esto de que juegue tres días Courtois y luego juegue Keylor Navas? Madrid tiene un portero titular que es Courtois y no se mueve.
Esto decía el día 2. Bueno, pues el viernes anterior, día 28, justo antes del partido con el Atlético de Madrid en el Bernabéu, esto decía tu amigo Roberto Gómez.
¿Quién juega el sábado, Roberto?
No, desde luego, ninguno de los que diga, ni Burgos, ni Edu Pidal, ni Bustillo, no acertéis ni uno, ¿me entiendes? O sea, no acertéis ni uno, no acertéis ni uno nunca.
¿Juega Courtois?
¿Juega Courtois? Sí. Pues después del otro día yo me lo pensaría.
El viernes no debía jugar el derbi, había que pensarse después del partido de Sevilla.
Pero tú tratas de...
Y el día 2 decía que tenía que ser Courtois el titular fijo y que Keylor no tenía que jugar.
Pero vamos a ver, yo creo que tú tratas en vano de tratar de pillar a Roberto Gómez, pero es que Roberto puede cambiar de opinión o no puede cambiar de opinión.
Sí, claro que puede cambiar de opinión. Pues entonces... ha estado contra el VAR durante últimos meses y el otro día decía, todos estamos a favor del VAR.
Bueno, pues
y hemos estado siempre a favor del VAR.
Pero si no hubiera cambiado de opinión, dirías, es que como es orgulloso no cambia. Pues cambia de opinión, ha cambiado de opinión.
Tranquilo, que dentro de tres días dirá exactamente lo contrario.
Pues habrá vuelto a cambiar de opinión.
La ausencia de Ramos en el partido del otro día de Moscú, supongo que también es una de las 100 bombas que el entrenador del Madrid tiene que desactivar, porque le preguntaron por ello en rueda de prensa, Lopetegui dijo, es una decisión mía porque Ramos tiene que descansar, y la gente, en lugar de fijarse en eso, lo que se fijó, bueno, al menos muchos se fijaron, en que él había querido dejar muy claro que la decisión había sido suya, y que no era consensuada con Sergio Ramos la ausencia y el descanso del central y capitán del Real Madrid. Y en el partidazo de la cadena COPE, hablando de este asunto, a muchos les parecía, incluso está bien que se consensuaran estas cosas, pero Manolo Lama el otro día demostró que no sabía lo que era la palabra incongruente. Bueno, pues esta semana ha demostrado que no sabe lo que es consensuar.
No voy a hablar en hipótesis, lo ha consensuado con él.
Claro.
Lo raro es que le ha dicho, oye, te voy a dar descanso porque está sobre
el... Y eso no es perder autoridad.
Y eso no es perder autoridad.
Claro que no,
pero
entonces, ¿por qué ese empeño en decir la decisión la he tomado yo? Bueno, pero sí.
Porque la decisión la ha tomado él.
Ya, sí.
Él ha sido el que le ha dicho a Ramos, oye, Ramos, no te voy a llevar. No te voy a llevar porque te veo sobrecargado, porque lleva muchos partidos, no te voy a llevar. Y el otro le habrá dicho, pues vale. Muy bien, mister, aquí estoy descansando.
Eso no es un consenso, eso es. Ordeno y mando. Yo soy el jefe, tú te quedas. Y el jefe, el subordinado dice sí, 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 porque tú eres el jefe.
Ahora, decía...
Eso no es un consenso.
Decía Mónica Marchante, dice, ¿por qué ese empeño? Porque ella probablemente lo que querría es que Lopetegui saliera... Digo, para ponerle otra bombita más a Lopetegui, ¿no? Saliera diciendo, no, la decisión de que no viaje Ramos la hemos tomado al 50% entre Ramos y yo. Y entonces dirían... El vestuario está el Madrid manda a Sergio Ramos, el Madrid hace lo que dice Sergio Ramos.
Claro, es que ese es el
empeño,
problema.
Empeño tiene Mónica, pues porque nos conoce, empeño en decir, he sido yo. Pues al final, ¿quién toma las decisiones en el Atlético de Madrid? Imagino Simeone. Que serán pues entre el Cholo Simeone, el Mono Burgos y el Prof Ortega, ¿no? Serán los tres que tomen las decisiones, ¿no? ¿O las consensúan con los jugadores?
No, lo que pasa es que lo de consensuar unas veces está bien, otras veces está mal.
Depende de cómo sople el viento. Depende de si la camiseta tiene rayas o no las tiene.
Sí, de eso, si nos cae bien uno o nos cae mal otro.
Ahí está. Depende de eso, exclusivamente. No le des más vueltas a la historia, ¿eh?
Bueno, mira, hablando de depende. También a cuenta del partido del otro día en Moscú, en el que el Madrid perdió por 1-0. Hay gente que habla en los medios de comunicación que debe pensar que los oyentes pues somos sordos o tontos o padecemos un Alzheimer precoz o todo a la vez. Porque si no nos entiende, la verdad, algunas manipulaciones realmente bastante burdas. Esto decía en el larguero Antonio Romero sobre unas palabras de Julen Lopetegui después del partido.
Lopetegui ha dicho que no estaba para jugar.
Sí, sí, eso es lo que ha dicho Julen.
No sé si le ha traicionado el subconsciente, que yo creo que le ha traicionado el subconsciente, pero no es la primera vez que hay un desencuentro público entre lo que dice Lopetegui y lo que piensa Modric. Recuerdo que el otro día también le preguntaron a Modric y Modric dijo, no, estoy descansando porque lo quiero entrenador, pero a mí me encanta jugar todos los partidos. Y hoy repito, lo que dice Lopetegui es, no que le hemos reservado, que tal, que lleva muchos minutos, lo que dice Lopetegui textualmente, imagino que le habrá traicionado el subconsciente, es, Modric, Luka no estaba para jugar, lo que ha dicho. No estaba para jugar.
Cosa que Modric... ¿Para qué estaba en el banquillo?
No, no, pero es una cosa, Gallego, que Modric no ha dicho.
Porque yo creo que se ha expresado mal o tiene un lío.
Vamos a ver si rascamos un poquito.
¿Pero dijo eso Lopetegui o no?
Es que esa es la cuestión. Que, según Antonio Romero, dijo textualmente, Modric no está para jugar. Y en parte es verdad. Lo que pasa es que Antonio Romero se olvidó de algo que después dijo también Julen Lopetegui. Lo vamos a escuchar.
Bueno, Modric no estaba en condiciones de poder jugar de inicio y queríamos incluso a ser posible que no jugara, pero ha tenido que salir a ayudarnos en la segunda parte.
O sea, no estaba para jugar de inicio.
De inicio.
Quiere decir que si el partido hubiera ido bien no habría jugado, pero que no estaba para jugar los 90 minutos. Yo creo que es a eso a lo que se refiere, ¿no?
Exacto, claro, pero la interpretación de Antonio Romero y otros de la SER era... Lopetegui ha dicho, no está para jugar. Punto uh-huh. final. Uh-huh. No está para jugar de inicio. Uh-huh. No es que no esté para jugar, es que no iba a jugar los 90 minutos a no ser que hiciera falta que jugase algo. Uh-huh. Pero no solamente con las palabras de Lopetegui se ha manipulado lo que él ha dicho. Porque Keylor Navas, después del partido, también hizo otras declaraciones y escuchamos la interpretación que hacía Antonio Romero también en el larguero.
El tema de conversación es que el partido de ayer, si está Cristiano, no lo pierdes. Ese es el tema de conversación. Y cuando tú eres un futbolista del Real Madrid, en el que no estás en la... Por cierto, ayer públicamente, Keylor Navas, y lo escuchamos aquí, dijo lo del dedo y el sol. O sea, yo
porque lo pienso
imagino,
decir.
Claro, imagino que los futbolistas, bueno, que como todos tienen o tenemos nuestro ego y nuestro... nuestro criterio profesional, no vas a estar públicamente como Julen Lopetegui. Julen Lopetegui sale públicamente y dice, desde que ha empezado a ser entrenador del Real Madrid, que esta es la mejor plantilla del mundo, cuando él sabe perfectamente que es una plantilla que está desequilibrada en diferentes puestos y no lo puede decir públicamente.
Vamos a ver, dice Raez de fondo, dice, ¿por qué él lo quiere decir? Bueno, por supuesto.
Claro, pero es que la cuestión está en qué es lo que dice Keylor Navas, lo de tapar el dedo con el sol y que Cristiano ha dejado el listón muy alto. Pero después lo escucharemos directamente al propio portero costarricense. Quiero que escuches antes otra interpretación de esas palabras del portero, de Juanma Trueba en el transistor.
Las declaraciones de Keylor Navas darán la vuelta al mundo, probablemente varias veces. Cristiano dijo, ha dejado el listón muy alto, no se puede tapar el sol con un dedo. No esperábamos un análisis semejante y menos aún una metáfora tan poderosa.
¡Qué barbaridad!
Bueno, una metáfora poderosísima.
Oye, de todas formas, básicamente lo que dijo, déjame un segundo nada más, Richard. Lo que dijeron no solo Keylor, sino todos los jugadores que pasaron por sala de prensa o por la zona mixta, a preguntas siempre de los periodistas, que yo creo que está bien tirada la pregunta. Quiero decir con esto que no hubo ningún jugador del Real Madrid, ninguno, que motu propio saliera a zona mixta y dijera, por cierto, que es que hemos echado mucho de menos a Cristiano. No, bueno, fuimos nosotros, los periodistas, los que dijimos, oye, habéis echado de menos a Cristiano, entonces, ¿cómo va a decir un jugador que no va a echar de menos al máximo goleador histórico del Real Madrid? Pero si es que es normal que se le eche de menos.
Claro, pero la cuestión está en que después de decir eso, como lo de Keylor Navas, lo del sol con un dedo, el listón muy alto, todos y cada uno de ellos, o al menos Keylor y Nacho también, añadieron algo más, que es lo que quería que escuchases.
Bueno, yo creo que Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. Ese para mí es un secreto, no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que él hizo muchos goles durante el tiempo que estuvo aquí, pero ya eso es pasado. Nosotros no podemos vivir del pasado, siempre le vamos a desear lo mejor donde él esté, pero vale, tenemos que pensar en nuestro bienestar.
Le preguntan también por Cristiano. Le preguntan por Cristiano, él responde por Cristiano y dice lo que es una obviedad, es de perogrullo, es decir, ha sido un jugador fantástico, nos ha ayudado muchísimo.
Pero ya es pasado. Esa parte es la que se olvida a la hora de hacer el análisis, y claro, la conclusión es le echan de menos porque nadie marca goles.
Bueno, no coincido con el análisis de alarmista de Trueba, estas declaraciones van a dar la vuelta al mundo 40 veces. Las declaraciones que tendrían que haber dado la vuelta al mundo 40 veces y que además fueron declaraciones al diario AS y que desde el propio periódico, y creo que Trueba estaba en ese momento trabajando en el AS, se taparon, fueron las que hizo en su día el Cholo Simeone, diciendo que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid. Esas sí que me parecen unas declaraciones para que den 40 veces la vuelta al mundo. Porque lo que está sugiriendo es que hay alguien que decide quién gana la Liga independientemente de lo que ocurra en el campo. Pero decir que Cristiano ha sido un jugador muy importante y que no se puede tapar el sol con un dedo, pues es que me parece de perogrullo, pero en fin, chico.
Sí, pero quitando tanto en el caso de Lopetegui como en el caso de Keylor la segunda parte de su discurso, das la impresión al oyente de algo que no
que
es
no
cierto.
Ha sucedido, correcto.
Uno que Modric no estaba, según Lopetegui, otro vale. que echan de menos a Cristiano.
Avancemos.
Que echarán de menos, pero no lo dicen.
Doblete de Manolete y de Meana.
Sí, terminamos, porque lo que escuchábamos antes, que tú me decías lo del cambio de opinión, etcétera, etcétera, de tu amigo Roberto Gómez, parece ser que eso de cambiar de criterio o de información a la velocidad de la luz se extiende como una plaga. El día 2 de octubre, esto decía Manolete sobre el futuro de Zinedine Zidane.
Zidane, pese a todo lo que diga, es la Juventus, el equipo que está llamando, quieren que sea el director deportivo, y cuidado, que Zidane no se corta, va a ser la principal penitencia del Real Madrid, y apunta Varane, Isco, Asensio, son algunos de los jugadores que se quiere llevar.
Bueno, permíteme que diga que esa información, lo digo por si no se cumple, porque yo dije, la información la dimos nosotros, la di yo. Entonces, pues creo que sé modestamente de lo que estoy hablando. Y salvo que haya habido una información complementaria de Manuel Esteban, lo que yo dije es que se iba como asesor a la dirección deportiva de la Juventus de Turín en octubre. Estamos todavía en octubre. Bueno, si llega el mes de noviembre y Zidane no llega a la Juventus como asesor deportivo, yo pediré perdón porque quien me dijo eso me engañó.
Pero lo importante de este audio no es exactamente la noticia, sino cuando él comienza a hablar, cuando Manuel Esteban comienza a hablar, dice pese
mucho,
a todo lo que digan...
Por mucho que digan, Zidane irá a la Juve.
Por mucho que digan, sí. Hombre, 2 de octubre, 31 de agosto, apenas un mes, el mes de septiembre entre medias, el 31 de agosto, esto decía sobre Zinedine Zidane el mismo Manolete.
Que lo de Mourinho es habas contadas en el Manchester United, que el elegido es Zinedine Zidane, su relevo, salvo sorpresa, y que Zidane tiene las ideas más claras. Como falta un central, va a pedir a Sergio Ramos para la próxima temporada para el Manchester United como su baluarte número uno.
Escucha, van a desmantelar el Real Madrid, porque si se Zidane...
Cada noticia que da Manuel Esteban de alguien relacionado con el Madrid es tres o cuatro jugadores fuera.
Escucha, seis meses a la Juve y seis meses al United, ni para ti ni para mí. Entonces a la Juve se lleva a Varane, Isco y Asensio, y al United a Sergio Ramos.
A Ramos.
Va a tener que jugar aquí Vallejo.
Y todo junto. Bueno, no, igual puede hacer como Navas, aquello que dijo Roberto Gómez, de que iba a entrenar en Sevilla y jugar en Londres, esas cosas. Bueno.
¿Qué dice Meana?
Entre las dos noticias estas que daba Manolete ha pasado un mes.
Sí.
Entonces, bueno, podría decirse que en el fútbol todo cambia, todo fluye, lo que hoy es blanco mañana es negro.
Sí.
Pero,
¿Qué pasa?
Las cosas cambian
ya
rápido.
Te vas a meter con Meana.
Las cosas cambian rápido, pero no tan rápido. El día 3 de octubre, justo en la madrugada, después del partido en Moscú, esto decía sobre Vinicius.
Yo creo que no va a jugar más con el Castilla.
Ya el plan ya...
Ha llegado a su fin.
El plan del Castilla ha llegado al fin.
Las vacaciones de verano.
Eso decía sobre Vinicius. Y ni cinco minutos más tarde, ni cinco minutos más tarde, decía esto otro.
Desconozco, no puedo decir literalmente que no vaya a jugar ningún minuto más con el Castilla.
Bueno,
¿había recibido un soplo de última hora?
Bueno, pues ¿o ha cambiado de opinión, o la fuente le ha dicho, oye, has dicho esto, pero esto no te tires a la piscina, porque no es exactamente así.
En cinco minutos cambian las cosas.
Yo creo que tú eres demasiado, claro, como buen germanófilo que eres, pues eres demasiado estricto. Sinceramente te lo tengo que decir, Richard, de verdad.
Es posible.
¿Eh?
Soy amo dominante.
¿Eh? ¿Cómo?
Amo dominante.
Amo dominante, eso sí. Muy bien, oye, pues nada, el viernes que viene más.
Eso espero.
Cuídate mucho, buen fin de semana.
Un abrazo, Juanma.
El primer palo.